Saludos y bienvenidos al episodio número 150 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y como todas las semanas estamos aquí para discutir todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología, las noticias más importantes. Así que saludos a todas las personas que se van conectando a este directo. Tenemos aquí ya a 3 personas, así que saludos a todos ustedes. Pueden dejar su comentario para poder discutir y yo mostrar sus comentarios aquí en vivo. Así que no olviden esa función aquí del directo de la tarde noche de hoy. Bueno, espero que todos ustedes estén súper bien. Vamos a empezar obviamente con lo más importante que pasó esta semana. Y es que entonces Apple al parecer pues entonces abordó el problema de lo que está pasando con el iPhone 15 Pro. Y es que entonces la compañía, además de aceptar que había un problema tanto en el teléfono como también en las aplicaciones que las personas estaban utilizando, pues entonces lanzó una nueva actualización iOS 17.0.3 y esta actualización pues se supone que es la que vino a resolver este problema de sobrecalentamiento. Realmente durante los pasados días se ha vuelto bastante loco toda esta situación, porque personas muy cercanas a mí, amigos, hasta mi mamá me preguntó si el iPhone 15 Pro se calentaba y si Apple estaba teniendo problemas, porque obviamente pues llegó más allá de la gente que le gusta la tecnología, llegó ya a las noticias regulares, porque obviamente en las noticias de Apple y del teléfono de la compañía pues realmente llaman mucho la atención y sobrepasan el mundo tecnológico y llegan entonces a la mayoría de las personas con todo esto que está pasando. Así que a modo de resumen, la compañía había identificado que había varios factores que estaban afectando el procesamiento y el desempeño de este iPhone 15 Pro de la compañía, y la empresa había notado que algunas aplicaciones quizás no estaban bien optimizadas, como Instagram, Uber y algunos otros juegos. También entonces encontraron que puede ser que haya algunos problemas en el sistema operativo para adaptarse y optimizarse para estos nuevos teléfonos, pero que de forma general la compañía no estaría reduciendo el desempeño del procesador A17 Pro, sino que simplemente era un problema en cuestión del desempeño de este teléfono y también la parte de las aplicaciones, pero que como tal el procesador no era un problema, ni tampoco la estructura en titanio ni la estructura interna del teléfono. Eso anteriormente se había mencionado como una posibilidad de que eso era lo que estaba realmente afectando el desempeño del teléfono, y eso iba a ser pues entonces obviamente un caos. Así que no, nada de eso se confirmó, no es ningún problema del titanio, no es nada de ningún problema con el desempeño del teléfono como tal o del procesador. Esta, incluso Apple hasta mencionó en la actualización, que aquí está en inglés, pero aquí está diciendo que puede ser que el iPhone entonces corra o funcione un poquito más caliente de lo esperado, pues entonces eso, esta actualización buscaba resolver esto. Ahora bien, muchas personas pues obviamente comenzaron a especular que entonces con esta actualización Apple estaría frenando y disminuyendo la verdad el poder de este A17 Pro, que es uno de los puntos más importantes para el lanzamiento de este nuevo teléfono de Apple, ya que la compañía lo está promocionando como un procesador y un teléfono que puede tener el desempeño suficiente para poder tener acceso a juegos de consola como Resident Evil y mucho más. Pues entonces, de forma preliminar, la página 9to5Mac, que es bastante reconocida en el mundo de la tecnología y de Apple, pues entonces ellos miraron cuál era el desempeño del iPhone 15 Pro con las versiones anteriores para ver si Apple entonces disminuyó el desempeño de este A17 Pro. Y entonces en las pruebas de un solo núcleo utilizando este procesador, pues encontramos una puntuación de 2914 puntos y en la de multinúcleo 7199 puntos. Ahora bien, ¿cómo esto entonces se compara con el desempeño del procesador con esta actualización 17.03? Pues entonces se encontró, por lo menos en esta prueba de 9to5Mac, que por lo menos en la parte de un solo núcleo el procesador quizás fue un poquito más lento, pero entonces en la parte de multinúcleos pues también puede haber sido unos problemas, pero luego entonces de esperar que se enfriara el teléfono y de esperar algún tiempo para que se asiente esta actualización, pues entonces sí encontramos una mejoría después en este desempeño. Brinca a 2941, mientras que antes era 2914. Realmente era un poco, es muy, muy poca esta diferencia. Y entonces la parte multinúcleo hasta aumentó comparado con la primera versión de iOS 17. 0.1, 0.03, 0.02, perdón, y entonces en la puntuación multinúcleo brincó a 7523, mientras que entonces anteriormente era simplemente 7199. Así que quizás es posible que entonces esta actualización no tan solo mejoró el desempeño del procesador para que no funcione tan caliente ni haya ningún problema en el teléfono, sino que también mejoró el desempeño para que entonces funcione mucho mejor este teléfono y sea hasta más eficiente comparado como cómo funcionaba anteriormente. Así que de forma general, como hemos visto aquí y como yo he visto con mi teléfono, realmente sí se calienta, pero se calienta cuando estás utilizando cosas que realmente calientan cualquier teléfono. Por ejemplo, cuando juego, pues realmente se siente bastante caliente cuando lo estoy utilizando. Cuando estoy quizás, por ejemplo, tomando muchas fotos, pues ahí se calienta el teléfono, pero eso es normal comparado con otros teléfonos que también se calientan cuando entonces estás utilizando, obviamente, pues aplicaciones bastante retantes que son bastante fuertes para el teléfono, pues entonces ahí obviamente vamos a encontrar un incremento en temperatura del teléfono para que entonces pueda, pues obviamente, dar todo el desempeño necesario. Pero de forma general no encontramos un problema de forma, ¿verdad?, específica del desempeño del procesador o algo que vaya a afectar a este teléfono de forma general. En fin, como ya muchas personas y yo lo dije en mis videos, es cuestión de esperar. Apple es una compañía bastante grande con mucho dinero. Ellos no se pueden arriesgar a que su teléfono más importante, el lanzamiento que realmente le genera mucho dinero, vaya entonces a tener algún problema que vaya a afectar el desempeño del mismo, lo cual entonces pues afectaría obviamente a las ganancias de la empresa. Así que como era de esperarse, era cuestión de tiempo en lo que Apple hacía algún comunicado, lanzaba alguna actualización. Ya veremos si posibles prontas actualizaciones mejorarán aún más el procesamiento y el desempeño de este teléfono para que quizás no se caliente tanto y siga ofreciendo un nivel de desempeño muy bueno. Ya veremos cuando entonces comiencen a llegar estos primeros juegos de consola que Apple prometió. Así que nosotros seguiremos bien de cerca para ver qué estará pasando con Apple con este iPhone 15 Pro, si realmente estaremos viendo problemas de desempeño y de calentamiento. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si eres de las personas que estaba teniendo problemas o si no tienes el iPhone 15 Pro. Déjame saber lo que piensas aquí tú sobre todo esto que pasó. ¿Crees que realmente Apple estaba en problemas? ¿Crees que esto es algo falso, que no está pasando para nada, nada? Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios y luego entonces de ese tema puedes dejar tu comentario como mencioné para discutir lo que mencionamos aquí en el canal. Pero pasemos ahora entonces a hablar de lo próximo que pasó esta semana, algo bien importante. Y entonces vamos a hablar ahora de los teléfonos de Google. Y es que entonces la compañía anunció sus nuevos Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Luego de múltiples filtraciones, pues la compañía nos mostró estos nuevos teléfonos que serían los teléfonos de gama alta de esta compañía para que entonces pueda competir con obviamente la oferta de Apple. Así que este año la compañía hizo estos teléfonos bastante similares. Hay algunas diferencias entre el modelo regular y el modelo Pro. Pasemos entonces a hablar del Pixel 8, el modelo pequeñito y entre comillas económico. Este teléfono, al igual que su hermano mayor, comparte el mismo procesador, el Tensor G3, que sería pues obviamente este procesador que Google lanza para sus dispositivos. Y entonces pues este teléfono, tanto el modelo Pro como el modelo regular, ambos tienen este nuevo procesador. El Pixel 8 regular tiene una pantalla de 6.2 pulgadas y la compañía mejoró bastante esta pantalla ya que le dio una brillantez de 2000 nits y entonces también le dio la función de tener un nivel de refresco, una tasa de actualización a 120 Hz. No es una pantalla LTPO para que, ¿verdad?, que permita una fluctuación entre 1 Hz a 120 Hz. Simplemente es de 60 a 120. Esas son las dos opciones en este tipo de pantalla. Pero está bien porque obviamente pues el teléfono tiene que llegar a un precio inferior. Otra de las cosas que también comparte con su hermano mayor sería la cámara de 50 megapíxeles como parte principal, pero como suele suceder en estos teléfonos, como también hace Apple obviamente, pues entonces solamente tiene una cámara ancha además de la cámara principal. No encontramos una cámara telefoto en este teléfono y entonces otra diferencia comparado con el Pro es que no llega con una cámara frontal con el sistema de autoenfoque, aunque por lo menos en cuestión de píxeles en papel sigue siendo de 10.5 megapíxeles para que tengas pues una cámara de selfie bastante decente. Obviamente, como vemos en otros teléfonos, hay diferencias en el RAM. Aquí solamente vemos 8 GB de RAM y almacenamiento comenzando en 128 hasta 256 GB. Si quieres entonces un poquito más, tendrías que brincar obviamente al Pixel 8 Pro para que puedas tener acceso a un poco de más almacenamiento. La batería es de 4575 mAh, se puede cargar rápidamente, entre comillas, a 27 watts. Y entonces este teléfono, desafortunadamente, llega a un precio $100 más que lo que vimos el año pasado, así que comienza en 699. El año pasado el Pixel 7 regular comenzaba en 599, así que Google subió un poquito de precio, pero diría yo que por lo menos en papel, pues se puede justificar un poco este incremento en el precio. Este teléfono llega con una mejorada pantalla, llega con una mejorada también la parte de la cámara, comparte algunas cosas de la cámara y obviamente pues el procesador. Así que de forma general pues estos teléfonos, pues la gente se pudiera quejar por el incremento en el precio, pero realmente también te están dando varias cosas que el año pasado el Pixel 7 no ofrecía. Así que tomen eso en consideración. Bueno, el hermano mayor, el Pixel 8 Pro, sí llega obviamente con la cámara principal de 50 megapíxeles, una cámara ancha también, pero Google le aumentó los megapíxeles para que entonces tenga una cámara de 48 megapíxeles y entonces una cámara telefoto de 5X también de 48 megapíxeles. Así que en cuestión de cámaras, pues como suele suceder en los teléfonos Pixel, pues aquí estamos encontrando un buen sistema de cámara. Otra diferencia también sería en la parte de la pantalla. Este llega con una pantalla de 6.7 pulgadas. Esta pantalla sí es LTPO, así que puede cambiar entre un Hertz a 120 Hz para que tengas una experiencia súper fluida utilizando este teléfono. Y aquí se le fue un poquito por encima a Apple, ya que la pantalla de este teléfono aumenta a 2400 nits. El iPhone 15 Pro y Pro Max solamente llega a 2000 nits, al igual que el iPhone 15 regular. Así que aquí Google pues se le fue un poquito por encima a la oferta de Apple. Este teléfono también, como mencioné, tiene una cámara autoenfoque en la parte frontal para diferenciarse obviamente del Pixel 8 regular. Y pues tiene también más RAM. Solamente vemos un modelo de 12 GB de RAM, pero tiene opciones de almacenamiento desde 128 GB hasta 1 TB. Es un poco desafortunado, ¿verdad?, que este teléfono comience en 128 GB cuando realmente estamos viendo múltiples teléfonos que llegan ya de forma base con 256. Ya veremos, pues obviamente cuestión de precio, pues Google tiende a vender estos teléfonos un poquito más económicos que la competencia y pues ahí quizás pues te estás ahorrando un poco de dinero si te quieres comprar un iPhone 15 Pro Max o un Galaxy S23 Ultra, etcétera. Teléfonos que compiten con esta oferta de Google, pues aquí estás pagando un poquito menos. Ese teléfono comienza en $1000, pero como vimos el año pasado, pues estamos viendo un aumento de $100. Aquí quizás es un poco difícil justificarlo. Obviamente vemos un nuevo procesador, vemos una mejorada pantalla, pero pues obviamente también vemos un aumento en el precio. Y por último, en cuestión de especificaciones en papel, este teléfono llega con una batería de 5050 mAh y carga rápida un poquito más a 30 watts, pero nada como lo que vemos en la competencia de parte de China. Pero lo más sorprendente de estos nuevos teléfonos de Google no tan solo es el hardware y las cosas de software que estaremos hablando ahora, sino la parte de actualizaciones, porque Google se ha convertido entonces ahora en el fabricante que más soporte le estará dando a sus teléfonos, ya que estos teléfonos llegarán hasta la versión de Android que veamos en el 2030. Así como me escuchas, estos teléfonos estarán recibiendo 7 años de actualización. Así que si quieres un teléfono que te dure mucho tiempo y reciba muchas actualizaciones, pues obviamente estos teléfonos de Google bajo la línea Pixel serán una muy buena alternativa para ti. Ahora bien, vamos a hablar ahora de las funciones de software, porque realmente aquí es donde Google pues siempre tiende a diferenciarse y aquí vemos varias funciones bien interesantes. La primera de ellas es que entonces vas a poder entonces agarrar el sujeto de una foto y moverlo a donde tú quieras para que lo puedas editar y crear exactamente las fotos que tú quieras. Esta función es bastante sorprendente, te permitirá también hasta cambiar el cielo, eso no lo vemos aquí, lo vemos ya mismo en breve. Otra cosa que también ofrece este teléfono sería la parte de limpiar el ruido en un video para que puedas ¿verdad? Preservar el audio, que realmente es importante. Aquí vemos cómo ¿verdad? Puedes reducir el ruido, puedes reducir la parte ¿verdad? Del ruido de forma general, el viento. Y entonces aquí tenemos una función que realmente no muchas nadie la vio, hasta lo que tengo entendido, y es una función que le permite al teléfono mejorar la calidad del video subiendo el video a la nube para que pueda entonces crearlo y mantenerlo enfoque, como vemos aquí. Ya veremos cómo funcionará esa función. Y la otra, que también es bastante sorprendente y muchas personas están hablando de ella, se había filtrado anteriormente y es una función que le permite al teléfono poder combinar múltiples caras de las múltiples personas que estés tomando una foto, para que entonces te puedas asegurar que todas las personas en la foto salen con la mirada o riéndose, que realmente es como tú querías. Y esto realmente pues resuelve el problema de a veces tomas una foto y hay una persona pestañeando, hay una persona que no miró, hay una persona que pasó algo, etc. Pues entonces ahora con esta función no te vas a tener que preocupar por eso, porque vas a poder editar la cara de cada persona para que te puedas asegurar de que cada persona va a salir perfectamente. Aquí vemos algunos ejemplos y realmente es bastante sorprendente el poder que puede hacer este teléfono utilizando estas funciones de inteligencia artificial. Aquí vemos otro ejemplo en el cual entonces él edita para que el bebé aparezca más arriba. También vemos el borrador mágico para que entonces parezca que la persona brincó sin tener que utilizar un trampolín. Realmente esas son funciones bastante sorprendentes que Google pues entonces pues busca obviamente utilizarlas como un aspecto llamativo para que entonces las personas compren este teléfono. Aquí vemos la función de la mejor toma que vimos anteriormente, otra opción. Aquí vemos la que vimos anteriormente y entonces la otra más opción. Este video es un poquito más de lo mismo que vimos anteriormente, pero de forma general estos teléfonos de Google llegan con muchas funciones demasiadas pro y muy interesantes con la parte de inteligencia artificial. Otra de las funciones que no vimos aquí en el video sería la parte de poder grabar videos de noche y poder obviamente pues capturar mejor luz. Eso estaremos viéndolo solamente en los modelos Pro. Y esa es otra de las cosas que son un poquito raras de cómo Google está manejando el lanzamiento de estos teléfonos, porque a pesar de que ambos tienen el mismo procesador, la compañía está limitando algunas funciones para que sean entonces específicas del modelo Pro y unas entonces solamente que estén en el modelo regular, a pesar de que tienen el mismo procesador. Obviamente Google se excusó diciendo que estas funciones más pro pues están en el teléfono más costoso porque tiene más RAM, pero realmente yo no le creo y muchas personas tampoco le creen. El modo pro de cámara solamente es en el modelo pro. Yo no puedo imaginar que haya tanto de RAM que necesite el teléfono para poder activar este modo pro. Y la otra función que sin duda alguna no tiene ningún sentido de que sea exclusiva del modelo pro es que entonces en la parte de mejorar el video, que se llama Video Boost, eso lo sube a la nube, así que realmente no es una función que está haciendo directamente el teléfono utilizando su procesador, sino que es algo que se está procesando en la nube y en los servidores de Google, así que no tiene ningún sentido para que entonces la compañía esté limitando algunas de las funciones aquí para solamente el modelo más costoso y el modelo más grande. Ya veremos entonces qué estará pasando. Nosotros obviamente seguiremos bien de cerca el lanzamiento de estos teléfonos de Google, que estarán llegando por lo menos en el mercado de Estados Unidos, España, Canadá, Italia, algunos otros países que realmente no incluyen países de habla hispana ni Latinoamérica. Estos teléfonos estarán llegando el 12 de octubre, así que vamos a ver qué va a pasar una vez entonces comiencen a llegar estos teléfonos. Realmente, como suele hacer Google, estos teléfonos llegan con muchas funciones de inteligencia artificial súper llamativas que realmente me emocionan mucho, pero usualmente lo que pasa con los Pixel es que tienen algún problema, algún sistema falla, etcétera. Ya veremos qué va a pasar si este año no hay ninguna controversia detrás del lanzamiento de estos teléfonos. Pero sin duda alguna pueden ser una excelente alternativa para aquellas personas que no quieren gastar tanto dinero en un teléfono poderoso como un Galaxy S23 Ultra o un iPhone 15 Pro, sino que este teléfono te da una pantalla grande, muy buenas cámaras y muy buenas funciones de software a un precio un poco por debajo de lo que tiene la competencia. Pero déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos nuevos teléfonos de Google. ¿Te interesan? ¿Te llaman la atención? ¿Te gustaría que la compañía los lance a otros países de habla hispana? Déjame saber aquí tu opinión sobre estos teléfonos. Y entonces, luego de que terminamos ese tema, pasemos entonces al próximo tema de la tarde, noche de hoy. Bueno, ya hablamos de los Pixel, de los teléfonos de Google. Vamos ahora a volver al tema de Apple. Y es que ya la compañía celebró su evento de septiembre, pero como suele suceder, hay veces que tenemos también un evento en octubre. Y entonces vamos a hablar sobre eso, sobre qué estaremos viendo en un posible evento de octubre. Hay múltiples reportes que aseguran que la compañía está trabajando en lanzar nuevas tabletas, específicamente una nueva iPad Air, una nueva iPad de 11 generación, la tableta más básica de la compañía, y entonces también una iPad mini. Entre estos reportes también se habla de que la compañía pudiera estar trabajando en dos modelos de la iPad Air. Y eso entonces pues nos pone a especular de si estaremos viendo o no un modelo entonces de una pantalla de 10.9 como la tenemos hoy día, y entonces un modelo con una pantalla un poquito más grande para que entonces sea como lo que vemos con la iPad Pro, que tenemos un modelo pequeño y entonces un modelo grande. Ya veremos si eso es lo que estará pasando. Estos son los reportes que tenemos del portal, que es bastante reconocido, 9 to 5 Mac, pero por el momento pues no tenemos nada oficial, nada confirmado, así que todo esto pudiera cambiar, pero tomen eso en consideración. Es posible que entonces veamos el lanzamiento finalmente de una iPad Air que tenga también opciones de tamaño, así como lo tenemos con la iPad Pro. En mi caso, no creo que la compañía haga esto. Yo creo que Apple hace una iPad Pro de 13 pulgadas porque las personas necesitan un espacio más grande, porque van a trabajar, etcétera. Son, entre comillas, profesionales. Quizás con la iPad Air, como tiene también el procesador, bueno, la actual tiene el procesador M1, también permite el sistema de teclado Magic Keyboard. Quizás hay un poco de justificación para entonces traer un modelo más grande de iPad Air, pero yo creo que cuando se añade ese modelo se acerca bastante a lo que ofrece la iPad Pro, aunque obviamente encontramos diferencias en cuestión de cómo es que funcionan y características técnicas entre estas tabletas, pero vale la pena recalcar que esos son los rumores que hemos estado escuchando sobre las próximas tabletas de la compañía. Como mencioné, otra de las tabletas que la compañía pudiera estar lanzando sería entonces una iPad Mini 7. Esta aquí, al igual que la iPad de 11 generación, yo creo que, así como los rumores han dicho, no creo que veamos grandes mejoras en estas tabletas. Simplemente quizás veremos un nuevo procesador para que sean un poquito más rápidas y quizás algunas mejoras simplemente muy mínimas. Eso pudiera entonces estar llegando en algún momento entre los próximos meses. Quizás Apple hace un anuncio simplemente mostrando un comunicado de prensa y entonces añade esta nueva iPad Air con el procesador M2 para que entonces esté al mismo nivel de la iPad Pro. Aunque también hay rumores que aseguran que quizás no veremos un evento en octubre, no veremos nada durante los próximos meses hasta que se acabe el año, sino que entonces en algún momento a principios del 2024 y antes de junio, que yo sé que es un margen bastante amplio, es donde entonces Apple estará presentando estas nuevas tabletas con varias mejoras, como mencioné, el procesador M2. Aunque también es posible que si la compañía sigue esperando más tiempo, pues entonces ya esté listo el procesador M3, lo cual se había rumorado que estaría llegando este año con la MacBook Air y la MacBook Pro de 13 pulgadas. Pero obviamente también hay rumores que aseguran que no estaremos viendo eso este año. Así que todavía estamos un poquito en el limbo en cuestión de eventos, en cuestión de lanzamiento de productos. Así que si estás pensando comprarte una iPad Air, una iPad Mini, una iPad regular o una MacBook, yo diría que lo aguantes un poco la compra, que esperes quizás unos meses para ver qué exactamente estará pasando. Si estaremos viendo un lanzamiento de alguna de estas tabletas en algún momento de aquí a diciembre, o si entonces tendremos que esperar al año que viene para un evento o un comunicado de prensa quizás, para entonces conocer más detalles de estos próximos equipos de la compañía, tanto una iPad Air de nueva generación, la iPad 11, la iPad Mini 7, etcétera. Ya veremos qué estará pasando. Yo creo que Apple tiene que lanzar obviamente una iPad Air con el M2 o con el M3 para obviamente venderlas y, ¿verdad?, pues no vender un producto que está ya un poco anticuado. Realmente esta tableta no recibe una mejora desde marzo del 2022, así que ya estamos un año y prácticamente 6, 7, 8 meses. No creo que Apple quiera esperar a 2 años para actualizar esta iPad Air, así que quizás veremos un evento en octubre o algún comunicado de prensa donde entonces Apple simplemente actualice estas tabletas para que estén al día en cuestión de especificaciones. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este posible evento o este posible lanzamiento de posibles iPad durante los próximos meses. ¿Estás esperando alguna de estas tabletas de parte de la compañía? ¿Te interesa comprarte una nueva tableta de Apple? Déjame saber aquí tu opinión y en vivo. Supuestamente estamos 6 personas, así que deja tu comentario aquí para que puedas dejarme saber qué piensas sobre todas estas noticias que hemos hablado aquí en la tarde, noche de hoy. Bueno, dejemos a un lado entonces las tabletas de Apple y pasemos a un tema que yo creo que es bastante importante para muchas personas, y es que tenemos que hablar ahora sobre lo que está pasando en YouTube. La compañía sigue haciendo nuevas movidas para frenar y detener el uso de bloqueadores de anuncios. Ya aquí en el canal y en este podcast habíamos hablado sobre las prácticas que estaba haciendo Google y YouTube, obviamente, para frenar el hecho de que muchas personas utilizan bloqueadores de anuncios para, obviamente, pues bloquear los anuncios de YouTube y poder ver videos sin tener que pagar YouTube Premium y entonces poder verlos sin anuncios. Ya habíamos hablado de que YouTube tenía un sistema que te parecía como una pantalla, como vemos aquí, haciéndote una advertencia de que realmente pues estás utilizando un bloqueador de anuncios, que entonces le permitas acceso a que se muestren los anuncios o que entonces comiences a utilizar el servicio de YouTube Premium para que puedas ver este tipo de contenido sin tener que ver anuncios, pero obviamente pagando por una suscripción. Luego entonces vimos cómo YouTube siguió metiendo un poquito de más presión para entonces activar un sistema como de strike, como lo que vemos para los creadores de YouTube, que si tienen un strike pues no pueden publicar videos y si tienen tres pues entonces se cierra el canal. Pues aquí obviamente no se te va a cerrar tu canal, pero sí te van a bloquear el hecho de poder tener acceso a YouTube si la compañía entonces detecta tres infracciones, ¿verdad? Que estás utilizando este sistema de bloqueador de anuncios. Pues si YouTube te agarra utilizándolo, pues te va a mostrar esta pantalla en la cual te vuelve a pedir que entonces dejes de utilizar estos bloqueadores de anuncios para poder entonces, pues que Google pueda generar dinero, porque es a través de los anuncios que la compañía puede ¿verdad? Generar dinero. Así que si los bloqueas, pues se le hace un poquito difícil a la empresa poder entonces generar dinero. Ahora bien, este no es la última prueba y es que entonces ahora la compañía tiene otro sistema para poder detener o intentar detener a las personas que utilizan estos bloqueadores de anuncios. Así que estaremos viendo la misma pantalla de advertencia, pero al parecer las personas que están experimentando esto ahora, la compañía estará colocando un temporizador y hasta que no se acabe ese temporizador no vas a poder disfrutar ni ver videos de YouTube sin entonces apagar este bloqueador de anuncios. Y eso pues obviamente ha molestado a muchas personas. Yo sé que los anuncios son bastante molestosos, pero es de la única forma que los creadores de contenido y pues obviamente YouTube pueden generar dinero. Así que yo sé que hay que balancear un poco la parte de anuncios y la parte de experiencia a la hora de utilizar estos servicios, pero yo sé que es bastante molestoso el uso de anuncios. A mí me molestan, yo pago por YouTube Premium porque realmente no soporto ver los anuncios de este servicio, pero hay personas que no pueden pagarlo. Para muchas personas quizás es muy, muy caro pagar por esta suscripción. Así que ya veremos qué estará haciendo la compañía durante los próximos días y meses, si estará haciendo un anuncio oficial de algún método para poder frenar los bloqueadores de anuncios o si se quedará un poquito secreto y solamente lo estaremos reportando aquí a través de las experiencias que publican las personas en las redes sociales, donde entonces ahí, a través de ahí es que nos enteramos de todo esto que está pasando con los bloqueadores de anuncios. Obviamente Google está haciendo bastante movidas para poder generar dinero y mantenerse pues obviamente bastante verde, diríamos yo, en cuestión de esta compañía y esta división de la empresa de YouTube, que se le ha hecho un poquito difícil mantenerse líquido, ¿verdad? Que pueda tener y generar dinero. Así que nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué estará pasando, porque esto sigue y no acaba. YouTube sigue haciendo cosas que obviamente pues molestan a las personas en busca de generar más dinero. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si has experimentado algo como esto, si te molesta, o si simplemente dejaste de experimentar anuncios porque estás pagando por YouTube Premium. Déjame saber aquí tu opinión de todo esto que está pasando. Estamos en vivo, como les recuerdo, así que dejen su comentario para que puedan entonces compartir con nosotros en esta tarde, noche de hoy. Bueno, pasemos ahora a un tema que habíamos querido hablar hace ya un tiempo, pero es hora y como estamos en octubre, pues ya es hora de que comencemos a hablar sobre esto. Y es que se ha filtrado una nueva nota de voz del supuesto jefe y CEO, el CEO de la compañía detrás del próximo gran juego, Grand Theft Auto 6, que es uno de los juegos más esperados por muchas personas. Pues al parecer esta voz de este ejecutivo top, ¿verdad? El principal ejecutivo de la compañía detrás de la casa desarrolladora de Grand Theft Auto 6, pues este ejecutivo al parecer ha mencionado en esta nota filtrada, que obviamente tenemos que tomar con pinzas con el mundo que estamos viviendo, en el cual muchas personas pudieran recrear la voz de alguna persona utilizando inteligencia artificial. Pues entonces, según esta filtración, este juego pudiera tener una presentación por lo menos inicial en algún momento cercanos a finales de octubre. Supuestamente el 23 de octubre estaremos viendo alguna noticia, algún anuncio de lo que estaremos viendo en este juego. Ya se había filtrado bastante información gracias a esta épica filtración en la que vimos videos cómo se juega este juego, la protagonista, porque la protagonista, como vemos aquí, esta es una imagen, ¿verdad? Obviamente adaptada de lo que se filtró en este juego de Grand Theft Auto 6. Al parecer el juego será aquí, en mi casa, como quien dice, en Miami. Así que vamos a ir otra vez a Miami, a Liberty City, si eres una persona, perdón, a Vice City, perdónenme, a Vice City, para poder entonces explorar las playas, el ambiente, ¿verdad? De fiesta de Miami. Pero entonces, a diferencia de lo que hemos visto en pasados juegos, pues ahora tendremos una protagonista que es mujer y va a ser latina. Así que eso es, para las personas, pues, es doble ganancia, porque va a ser, pues tenemos al fin una representación en los juegos de Grand Theft Auto. Y pues entonces ahora también las mujeres tienen una representación en el juego. Un juego que pues obviamente ha tenido siempre personajes principales hombres. Pues ahora tenemos, o vamos a tener, un personaje principal que va a ser una mujer. De forma general, pues realmente no tenemos muchos detalles de lo que estará pasando en este anuncio, si es que se hace realidad para este próximo 23 de octubre. Lo que sí sabemos es que, según esta nota, los ejecutivos de la compañía detrás de Grand Theft Auto 6 están bastante optimistas del impacto que tendría este juego. Debemos recordar que todavía Grand Theft Auto 5, un juego que salió para Xbox 360 ya hace mucho, mucho tiempo, pues entonces este juego todavía sigue siendo bastante relevante. Así que lo que sea que anuncie la compañía va a ser un impacto sustancial y un impacto por múltiples años, más de 5, 7, 8, 9, quizás hasta 10 años más en el futuro. Así que este juego tiene que ser épico, no puede fallar. Y supuestamente las proyecciones, según la empresa y según esta filtración, es que supuestamente el juego pudiera generar en su vida útil supuestamente sobre 8.800 millones de dólares. Hay rumores que aquí no los cubrimos, pero vale la pena mencionarlos, de que supuestamente este juego costaría $100. Sería el primer juego en costar esta cantidad. Ya hemos visto como varias compañías han aumentado a $70. Pero al parecer, Grand Theft Auto, o la compañía detrás de Grand Theft Auto, quiere ser bastante, vamos a decir así, comelona, en el sentido de que muchas personas, pues obviamente, están bastante emocionadas por este juego. Así que entonces venderlo a $100 le generaría mucho dinero y también entonces le permitiría recuperar mucho del dinero que van a invertir en este juego. Porque, como mencionamos, pues ellos llevan trabajando en este juego por muchos años. Porque realmente, pues como mencioné, Grand Theft Auto 5 fue lanzado hace muchísimos años atrás. Así que este sexto juego va a ser uno muy épico, o debe ser uno muy épico. Ya veremos qué estará pasando durante las próximas semanas. Si esto en efecto se hace realidad, pues se supone que no tenemos que esperar mucho tiempo más. Ya estamos a, ¿qué fecha estamos hoy? Estamos a 6 de octubre. Así que simplemente como 3 semanas más. Y ahí entonces estaremos conociendo, si es que esta filtración es cierta y es real, estaremos viendo quizás algún anuncio. No creo que veamos mucho de este juego. Creo que la compañía anunciará quizás algún teaser, algún video corto, donde conoceremos quizás a la protagonista, pero no creo que veamos detalles súper amplios del juego. Creo que ahí estaremos viendo un anuncio, ¿verdad?, más detallado, un gameplay, un video que nos muestre más sobre el juego. Según las filtraciones, como mencioné, este juego va a ser importante en el año fiscal del 2024-2025, y este año fiscal para esta empresa empieza en abril del 2024. Así que no sería tan alocado que veamos un anuncio quizás para verano o quizás para finales del 2024, para entonces poder tener acceso finalmente a la próxima generación de los juegos de Grand Theft Auto. Yo estoy bastante emocionado, así que déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando. ¿Crees que en efecto estaremos viendo una presentación o algún anuncio en el mes de octubre, o tendremos que esperar un poco más para conocer más detalles de este próximo gran juego de Grand Theft Auto 6? Déjame saber lo que piensas aquí en la sección de comentarios. Y vamos ahora a pasar a nuestro último tema, pero como solemos hacer, dejamos aquí el espacio para las preguntas. Así que abro el espacio para que veas dejando tu pregunta aquí en los comentarios. Estamos en vivo, así que cualquier pregunta que hagas o cualquier comentario que hagas estará aquí mostrándolo en pantalla y comentándolo. Así que no dudes en dejar tu comentario aquí en este directo. Bueno, como se ha convertido prácticamente en una tradición semanal, tenemos que entonces pasar al tema de WhatsApp. Y la compañía ha anunciado de forma beta varias funciones para su servicio y vamos entonces a comenzar a hablar sobre ellas. La primera función que se ha filtrado a través de las versiones beta es que entonces la compañía está trabajando en traer un sistema que te permita fijar ciertos mensajes directamente en la parte superior del chat en el que estés, Esto sin duda alguna es excelente para los chats donde quizás es un canal o quizás es una conversación grupal o un grupo de personas, pues entonces vas a poder fijar ese mensaje importante para que entonces las personas puedan verlo constantemente cada vez que entren a la aplicación y entren a este chat, pues entonces ese mensaje aparecerá como principal y constantemente encima de todo lo que estés haciendo para que entonces no te pierdas y no, ¿verdad?, sepas de lo que está pasando en esa conversación. Así que si te enviaron una información importante, quizás tú como administrador puedes fijarla. Aquí podemos ver que puedes fijarla por cierto tiempo ya predeterminado, 24 horas, 7 días o hasta 30 días. Así que tienes bastantes opciones para poder fijar este tipo de mensajes y que entonces todas las personas pues lo puedan ver sin ningún problema. Pasemos ahora a la foto que tenemos, por lo menos a mi lado derecha, ¿verdad?, aquí en esta captura de pantalla. Y es que al parecer ha regresado este sistema de compartir utilizando diferentes iconos. Obviamente esto sería en Android. Así que ahora al parecer estaremos viendo un nuevo y mejorado sistema de compartir en WhatsApp utilizando estos iconos con un poquito de más color. Creo que en el pasado habíamos visto opciones similares a esta, pues entonces ahora en las versiones más recientes de, ¿verdad?, de las versiones beta de WhatsApp que las personas pueden probar, pues entonces estamos viendo este regreso de este sistema de compartir con nuevos iconos y un poquito más colorido. Realmente me parece muy bonito y me parece muy interesante. Ya veremos entonces cuándo entonces estará llegando esta actualización de WhatsApp, esta versión beta, para que puedas entonces comenzar a utilizar este rediseño y esta función de poder fijar los mensajes. Aquí casi no se ve, voy a tratar de acercarme un poquito para que puedas ver la parte que menciono de la parte de fijar los mensajes. Vamos a ver si se ve un poquito mejor. No, ahí no se ve bien. Vamos a pasar aquí para que puedas ver cómo se ve esta parte de fijar el mensaje. Aquí puedes ver cómo en la foto se fijó el mensaje que vemos aquí de WA Beta Info. Y aquí entonces en la parte superior del chat vemos entonces la tachuela o la palabra que ustedes digan en su país para poder fijar el mensaje. Y entonces seguramente detrás de este menú pues entonces estaremos viendo esa parte de poder seleccionar ese mensaje para que puedas verlo constantemente y puedas revisitar ese mensaje que fijaron para que no te pierdas de esa información súper importante. Así que esa función creo que va a ser muy útil para las personas que se dedican a tener un canal. Cuando me refiero a canal en WhatsApp o quizás en una conversación grupal. Bueno, pasemos ahora a otra función que se ha estado filtrando también durante los pasados días y semanas, pero al parecer WhatsApp está trabajando en añadir más funciones de personalización y de edición de texto. Ya en WhatsApp desde hace mucho tiempo se puede marcar un texto en negrillas, en itálicas, para que se vea un poquito virado, como si fuese tachado. Así que en WhatsApp ya tiene varias opciones para poder personalizar cómo se ve el texto, pero ahora la compañía está trabajando en traer otras opciones para poder compartir cierto tipo de texto. Tenemos varias opciones aquí. Tenemos la parte de poder compartir incluso hasta código, un bloque de código para que si quieres utilizar WhatsApp para compartir el código de tu próxima aplicación, pues entonces sin duda alguna lo puedes hacer aquí. También vamos a tener un sistema de poder citas para que puedas entonces colocar como una rayita y entonces la cita con un color un poquito más claro. Y entonces cierto tipo de listas utilizando entonces estas bolitas para que puedas identificar el orden de las listas. O entonces obviamente utilizando listas ordenada. No sabemos si tendremos como punto A o punto B, etcétera. Ya veremos cuando llegue esta versión beta de forma final. Pero yo creo que este nuevo sistema de edición de texto está pensado sin duda alguna para la parte de los canales de WhatsApp. Porque pues obviamente en esta parte de los canales, si eres una persona bien famosa o lo que sea y quieres entonces compartir información, pues entonces si quieres crear un poquito de mayor estilo en tu texto, pues entonces WhatsApp está trabajando en traer esa funcionalidad, aunque obviamente todavía está en estado de beta, así que solamente queda esperar para ver entonces cuándo es que estará llegando esta función y este cambio a cómo es que funciona esta aplicación de WhatsApp. Realmente esta semana no tuvimos tantos cambios o tantas versiones beta, ¿verdad?, de funciones que se han filtrado, pero creo que la parte de edición de texto está bastante interesante, como también la parte de fijar mensajes. Creo que va a ser sumamente útil en la parte de conversaciones grupales y en la parte de canales para que las personas no se pierdan de información sumamente importante. Así que nosotros aquí, como todas las semanas, seguiremos bien pendientes para traerles todas las noticias de todo lo que está pasando en WhatsApp y en las noticias de tecnología, así que mantente suscrito a este canal y no te pierdas ninguno de estos próximos videos. Bueno, vamos ahora a la sección de preguntas. Supuestamente tenemos 6 personas aquí, así que vamos ahora aquí al CIDES nos pregunta. Pues mira, Alcides, hace ya prácticamente como 20 y pico de minutos fue que hablé de los nuevos Pixel, pero para que estés aquí y comentarlo, de forma general me parecen interesantes, específicamente las funciones de software. Te invito a que revisites porque llegaste un poco tarde y te perdiste ese segmento de los nuevos Pixel de Google. Pero de forma general me gustaron bastante lo que la compañía presentó, específicamente pues como persona que le encanta la fotografía y el software, me encantan las funciones de software que la compañía nos mostró con estos nuevos teléfonos. También estoy bastante interesado por ver la parte, algo que no mencioné en la descripción de estos teléfonos, es que llegan con un sensor de temperatura, aunque obviamente solamente en los teléfonos Pro, así que puedes utilizar el teléfono para poder acercarlo, para poder entonces medir la temperatura de algún objeto. Todavía obviamente no funciona en humanos, o Google no quiere que lo utilices para medir la temperatura en humanos, porque obviamente es bastante difícil medir la temperatura de las personas, así que en esa parte pues todavía de forma oficial pues no se supone que lo utilices para eso. Pero me encantaron las opciones de edición de fotos, de cómo puedes cambiar las caras de las personas. Creo que pues por un lado daña un poco la fotografía, porque vas a prácticamente editar la foto que estás tomando y no estás tomando una foto real. Pero creo que a la hora de la verdad la gente lo que quiere es una buena foto, un recuerdo bonito. Pues entonces de esta manera vas a poder hacerlo de una manera fácil y sencilla, sin tener que utilizar Photoshop ni nada por el estilo. Así que en ese sentido pues me llamó mucho la atención esta parte del software de los teléfonos. Un poquito triste que aumentaron de precio, pero creo que es prácticamente normal con lo que está pasando en el mundo hoy día, que veamos entonces un incremento en el precio de estos teléfonos. Bueno, vamos aquí a esperar unos minutos, unos segundos más, para ver si entonces vemos una próxima pregunta de otra persona. Voy aquí a compartir algo en lo que las personas se van animando aquí en el canal a ir dejando sus preguntas. Vamos aquí a mostrarles esta parte. Bueno, lo que sí quiero mostrarles, además de las preguntas que quizás se puedan animar a hacer, es que entonces vayan corriendo y nos apoyen en nuestro canal secundario, en nuestro canal de los podcast clips. Ahí publicamos pedazos de este podcast para que te mantengas al tanto y al día del mundo de la tecnología. Así que si quieres ver exactamente lo que pasó durante la semana dividido en pedazos, pues esta es una excelente alternativa para que puedas disfrutar del contenido de tecnología, pero de solamente lo que quizás te llame la atención más. Pues entonces aquí te invito a que veas esta parte y nos des apoyo también en este canal. Bueno, llegamos supuestamente a las 9 personas, así que si tienes alguna duda o pregunta, las personas que llegaron aquí ahora un poquito tarde, pero no importa, vean dejando aquí su pregunta. Alcines nos preguntó sobre los Pixel, ya he hablado sobre eso, pero obviamente puedo comentar otra vez cualquier otra noticia o cualquier otra información que tengas, o cualquier pregunta o duda que tengas. Hablamos también al principio de los nuevos teléfonos de Apple, ¿verdad? Lo que está pasando con el supuesto sobrecalentamiento, lo que supuestamente pues Apple pues ya lo arregló por el momento. Llevo aquí monitoreando el chat aquí en mi teléfono y llevo con la pantalla encendida prácticamente 42 minutos y realmente el teléfono para nada se siente caliente, así que de forma general pues yo no tuve ningún problema con mi iPhone 15 Pro. Quizás en la parte jugando se calentaba un poquito más de lo normal, quizás, pero para nada algo completamente extraño. Ahora aquí Alcides nos dice, gracias por tu ayuda, ahora voy a tener mi iPhone 15 Pro Max. ¿Por qué lo vas a tener? ¿Te lo piensas comprar ahora? Porque, ¿verdad?, ya se arregló el problema del sobrecalentamiento. Déjame saber a qué te refieres con tu comentario. Bueno, aquí tenemos otro, no puedo fijarlo aquí en el momento, vamos a... Te lo voy a leer aquí porque no me deja fijarlo aquí en la interfaz que tengo. Dice, oye, recientemente intenté instalar Scarlett e hice todo lo que hiciste para instalarlo y de primer error me sale app, no se puede verificar, acabo de utilizar iOS 17, ¿será por eso? No, no es por eso. Aquí te invito a que puedas utilizar otras alternativas que tenemos en el canal para que puedas entonces tener acceso a poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Realmente Scarlett es bastante inestable, por eso es que entonces envío a las personas a que vayan a probar otras alternativas que son un poquito más estables. Obviamente hay diferentes opciones dependiendo de las personas, pero te invito a que vayas ahí y entonces puedas ahora, pues, ¿verdad? Pues disfrutar de esa función en tu teléfono. Ahora que solventaron eso, sí lo voy a comprar. Muy bien, muy bien. Así que te vas a comprar tu iPhone 15 Pro Max. Realmente te va a encantar, es excelente. Estoy sumamente satisfecho con mi compra. El teléfono es muy bueno. Me encanta la cámara de telefoto de 5X. Me ayuda un montón a tomar fotos que antes pues no podía hacer. Y me gusta, por lo menos en mi caso, la parte de titanio. Me encanta el color, me encanta cómo se siente. Y la parte del peso es bastante liviano y eso realmente me gusta mucho. Así que el teléfono es uno excelente. Me encanta también el botón de acción. Ya hice aquí en el canal un video hablando sobre uno de los mejores atajos para este botón de acción. Así que Alcides, una vez te compres el teléfono, pues entonces te invito a que veas ese video del botón de acción para que no te pierdas todo lo que puedes hacer con tu, o todo lo que podrás hacer con tu nuevo iPhone 15 Pro Max una vez entonces lo tengas directamente en tus manos. Bueno, yo creo que ahora sí es momento de ir terminando el podcast. Gracias Alcides, gracias Eduardo por dejar sus comentarios y a todas las personas que vieron el episodio esta tarde, noche de hoy. También le doy gracias a las personas que vieron este episodio luego de que se publicó. Ustedes también, sin duda alguna, son los mejores. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.